Más de 160 años protegiendo lo que más quieres.
Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de BCI, Castro y Tagle Inmobiliaria, Ensure Advance y Clínica Las Condes. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día lunes 10 de julio. Como siempre estamos aquí en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y en todas partes del planeta a través de Duna.cl, donde pueden escuchar la radio en directo, pueden escuchar también nuestros podcasts, revisar todas las entrevistas, todas las conversaciones que tenemos a diario aquí en Radio Duna. Vamos a estar hoy día con Patricia Roa. Ella es directora de la Fundación Trabajo para un Hermano, quien está en este minuto realizando una campaña que se llama Tu trabajo no es algo que te dan, tu trabajo es algo que tú das. Vamos a hablar acerca de la labor de esta fundación y también de la realidad del mundo del trabajo aquí en nuestro país. Hoy día ha sido un día muy discutido, el día del bus de la libertad, el llamado bus de la libertad. Ustedes le podrán decir, yo solamente quiero aquí afilar lo que corresponde a mi achita, nuestra achita personal, que fuimos los primeros que hablamos de este tema hace ya harto tiempo, ¿cuánto? Un mes y medio, por lo menos, cuando apareció, y ustedes dicen, ay, que hablan cuestiones latinas, que nunca van a llegar a Chile. No, señores, damas, no, pues estas cosas llegan a Chile. Esto ocurrió en España, y cuando fue la discusión allá en España, cuando se abrió la polémica, usted lo escuchó aquí en Aire Fresco. Solamente quería recordarles eso. Y se pasó durante la mañana, no sé si ha seguido durante la tarde, y además le apareció el bus, le apareció en el camino, digamos, el bus de la diversidad. Bus de la libertad versus bus de la diversidad. ¿Era bonito? No sé si era bonito, no sé. Yo ya estoy mareado con los argumentos. Lo que tienen este tipo de discusiones, además, es que nunca nadie logra convencer a otro. O sea, de verdad, las posturas están ahí listas, están puestas sobre la mesa. El que piensa una cosa hoy día, después de ver al bus, a un bus, al otro bus, después de escuchar todos los argumentos, yo les aseguro que mañana va a seguir pensando exactamente igual acerca de este problema. Ahora, es importante lo que pensemos nosotros los ciudadanos, pero más importante es qué es lo que se haga desde el punto de vista de la comunidad, desde el punto de vista de la sociedad. Y ahí creo que estas discusiones en general terminan aportando en algo. Nadie se convence, pero por lo menos en algún minuto tendríamos que llegar a algún acuerdo. María Carmen Rodríguez, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, gracias.
¿Tú no viste el bus y dijiste, sí, le encontré toda la razón, ya, eso es lo que pienso?
¿Cuál de los dos?
Ninguno de los dos te convenció.
No, me gustó la frase del MBL que tenía el bus de la diversidad, eso sí.
¿Qué decía?
Es algo así como algunos pájaros nacen con un ala rota y nuestro deber es ayudarlos a que vuelen, algo así.
Ah, qué bonito.
Es la más bonita porque está escrita por Lemebel. Ahí estoy parafraseándolo, pero esa era la idea. Muy bonita.
Bonita frase.
Sí. No, sí, a mí, mira, a mí no me gusta el famoso, así de verdad.
No, a mí tampoco.
No me gusta el famoso.
No, porque finalmente solo andar provocando.
Y no creo que, yo creo que la libertad, o sea, le queda muy mal el nombre. Es un abuso de confianza el ponerle bus de la libertad. Tienen derecho a criticar lo que ellos llaman la ideología de género. Sí, tienen derecho a hacerlo, pero no sé, yo me pongo en el lugar de los niños, de niñas, de los papás de esos niños, y uno dice, si yo hubiera tenido un hijo que a los 5 o 6 años, porque a esa edad se empieza a expresar, me dice, ¿sabes, papá? No me siento niño, me siento niña, y quiero ir al colegio de jumper, y quiero tener muñecas y jugar con mis amigas a las muñecas, y quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hago con ella? ¿Y qué hace el colegio con ella? ¿La va a dejar ir con jumper? ¿La va a dejar entrar al camarín en el que ella se siente cómoda? ¿La va a dejar entrar al baño donde ella? ¿Van a tener las instalaciones adecuadas para que mi hija también tenga la oportunidad de ser feliz tal como tiene el resto de los niños? No sé, yo me pongo en ese caso y por lo mismo creo que más allá de ideologismo, más allá de confesiones religiosas, finalmente estamos hablando aquí de derechos de los niños y derechos de las personas.
Ahí te, para los que nos ven en Duna.cl, ahí está la frase que tú estabas comentando. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota. Y yo quiero que vuelen, compañero. Pedro Lemebel. Es bonita la frase.
Bonita la frase, sí.
Oye,
esa
pero...
la del móvil, esa no es la de...
No, claro.
Porque la del otro la es Nicolás.
Merece tener papá,
merece tener un papá, y, una mamá. Claro. Nicolás tiene derecho a un papá y una mamá. Con mis hijos no se metan.
Pero este es más...
A mí esa frase, además, con mis hijos no se metan. Parece tan histérica, porque... O sea, que alguien se meta con mis hijos, si es que yo no soy capaz. Claro. O sea,
pero este, el contenido es distinto al bus que transitaba por España, porque el español era sobre la transfobia, ¿cierto?
Claro.
Y este es sobre las familias homoparentales. Bueno, pero hoy día fue una mañana de caos en la ciudad, entre buses, entre protestas de taxis. Estuvo movida la mañana hoy día en Santiago. Oye, otro tema nada que ver y que a mí dentro de me ha causado bastante gracia es la discusión que tuvieron Gary Medel y Sergio Melnik. Nada de política, nada por el estilo, sino por la crítica que le hizo Sergio Melnik al traje de Gary Medel, a su traje de matrimonio. Él se casó el viernes, este viernes recién pasado, con la periodista española Cristina Morales, y a Sergio Melnik no le gustó mucho, parece, la pinta de Gary Medel. Dijo, así como refinado y elegantito, no, comentó él, fue su opinión. Pero uno no se tiene que meter con Gary, po. Con Gary no se juega, el pitbull no, es pues, el pitbull, no, pues. Y si uno provoca el pitbull va a recibir un mordisco. Y aquí le llegó el tarescón y anoche puso, así que Sergio Melnik, que es comentarista de moda, las patitas para andar criticando a los demás. Viejo feo, que yo creo que
ese hashtag viejo feo es maravilloso.
Y como con un diablito.
Hashtag viejo feo.
Hoy día está es como tema en todos los portales, donde uno se meta está recogida la discusión. Además, los personajes que discuten es muy gracioso. ¿En qué minuto iban a coincidir Sergio Melnik con Gary Medel? Pero bueno, se encontraron y le llegó el mordisco a Sergio Melnik de Gary Medel. En todo caso, yo creo que ninguno de los dos está muy ofendido. Yo creo que para los dos debe ser una humorada.
Nah.
Pero ha estado dentro de los temas de los que se ha hablado, además del bus, por supuesto. Oye, y hay una historia que en el Reino Unido tiene algunos medios saltones, medio... como haciéndose preguntas. La hija menor del matrimonio Beckham, David y Victoria, estuvo de cumpleaños, cumplió 6 años, es la menor de la familia, la niña, la princesa ha dicho. ¿Y qué mejor que le corresponde a una princesa que celebrar en un palacio? Y si estamos hablando del Reino Unido, ¿por qué no celebrar en el palacio de Buckingham?
Nada menos.
Si lo tienen, ¿por qué no usarlo? Bueno, el fin de semana, hace unos días, desde las cuentas tanto de David Beckham como de Victoria Adams y los otros hermanos de esta niña, que estuvo de cumpleaños, ella se llama Harper, empezaron a subir unas fotos, ¡ay, feliz cumpleaños, Harper! Eres la niña más amorosa, eres una princesa de verdad. Y ella vestida de princesa, como princesa de Frozen, así, Elsa. Y de fondo, el palacio de Buckingham. Después, adentro del palacio, tomando como tecito con unas amigas, celebrando también.
En el palacio de Buckingham, nada
sí,
menos.
Sí, nada menos. No, 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 no había una escenografía aquí. No, en el Buckingham Palace. Tomándose un tea time con sus amiguitas, las otras amiguitas también vestidas, disfrazadas de princesa, y con una princesa incluida incluso en la foto, la princesa Eugenia, hija de la duquesa y el duque de York, ex, en realidad, y ella participando de esta ceremonia. Y, ¡ah, qué amorosa esta niña cumpliendo 6 años, qué bonita la fiesta! Y de repente alguien dijo, oye, espera, ¿cómo pasó esto? ¿Arrendaron el palacio de Buckingham para que la niña tuviera su fiesta de princesa? Y empezó el conventillo. ¿Cómo es? Oye, se está arrendando el palacio, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser? ¿Puede cualquier otra niña que quiera ser princesa celebrar su cumpleaños en el Palacio de Buckingham? Han tenido que salir a responder los Beckham, han tenido que salir a responder desde el Palacio de Buckingham.
¿Y cuáles han sido las explicaciones?
Es bien rara la historia, porque esto no era lo primero que dicen, esta no es la celebración de cumpleaños de Harper, sino que Harper fue invitada al Tea Time en Buckingham Palace. ¿Quién es la que invita?
Ponle, dile ahora el té, mira que Tea Time no está...
Ah, no, verdad.
No, no está con muy buena fama en este minuto.
Con pésima fama, tienes toda la razón. A la hora del té le invitaron, habrá habido scones, me imagino yo, tecito. Las niñas en Inglaterra a esa edad tomarán té, como que debieran tomar, ¿o no? A esa edad da lo mismo. En Inglaterra como que nacen tomando té. Bueno, la cosa es que... Ya, ¿quién organizó la fiesta? Porque arrendaron, no. Salieron diciendo de Buckingham, no, no, no. No es que hayan arrendado, estas niñas fueron invitadas. ¿Quién las invitó? Las tiene que haber invitado a alguien de la realeza. Bueno, se supone que la anfitriona de esta celebración es la duquesa de York.
Fergie.
Mira,
Sarah ¿Qué más Ferguson. Iba a hacer? Pero hace tiempo no sabíamos de ella.
Sí, de hecho yo pensaba que ella no tenía atribuciones para andar invitando a nadie en el Palacio de Buckingham. De hecho, de lo último que se había sabido fue este video que se publicó donde ella vendía contactos, digamos, sí, con
oye,
su ex marido.
500.000 libras este lindo.
500.000 libras cobrada, claro, por ese pequeño lobby que ella hacía.
¿Quieres juntarse con el príncipe Andrés?
Yo le hago el pituto, tranquilo. Claro. Sí. Bueno, ella consiguió entonces que se lograra, ella invitó a esta ceremonia del té. Lo que es curioso es que, porque dicen, oye, participó también Eugenia, pero Eugenia tiene 27 años y efectivamente participó de la hora del té. Pero no.
¿Cómo ha crecido esa niñita?
¿Cómo ha crecido
27
esa niñita?
Años.
Del año 90, sí. Pero claramente la Harper Beckham y las amiguitas de Harper no son amigas de Eugenia. No creo que ella haya decidido que la hora del té iba a ser un panorama fascinante con esas niñas de esa edad. Insisto, lo único que se sabe hasta ahora y que ha sido confirmado tanto desde los Beckham como desde el Buckingham Palace es que la invitante, la anfitriona, era Sarah Ferguson. Ahora, ¿cómo es que o por qué es que Sarah Ferguson invitó a estas niñas a tomar el té? Estaba también, eso sí hay que decir, David Beckham y la mamá de David Beckham. Había unos adultos. Y nos dicen además que en la hora del té también participó el príncipe Andrés. Sin embargo, en las fotos no se le ve. A la única integrante de la realeza que se ve es a la princesa Eugenia. Bueno, pero al menos tuvo su tecito de princesa.
Oye, la pinta de Beckham igual. Hasta sale ahí abrazando a su Pintacha. Hija en una de las fotos. Nunca Pintón. Se ve mal Beckham.
No, nunca. Ni tratando. ¿Eh? Acuérdate ese comercial que hacía de H&M, que terminaba corriendo
en calzoncillo.
Y era,
sí.
Pero...
Sí,
una bomba.
Sé que lo viste muchas veces.
Varias veces, sí.
Oye, Pitu.
Lo tenía como automático, corría solo.
En otro tema que ha generado mucha discusión, mucha polémica, tú sabes que la UNESCO hace muy poquito renovó, actualizó, digamos, la lista de lugares que son considerados patrimonio de la humanidad. Lugares que tienen una significación para la cultura, para la historia. Se incluyeron, por ejemplo, ya antes se había incluido, además con una resolución que resultó ser muy controversial, ciertos sitios, ciertos lugares, y particularmente los lugares sagrados de Jerusalén, con una referencia a la importancia que tenía, por ejemplo, la mezquita de Alaska y todas las Al-Aqsa y toda la ¿cómo se llama? El monte de las mezquitas, digamos, la explanada de las mezquitas, que está ahí en arriba del monte del templo, pero sin hacer mención a la importancia que tenía ese lugar para el judaísmo. Entonces fue muy importante. Y ahora, en esta nueva resolución, se declara patrimonio de la humanidad la ciudad vieja de Hebrón, que está en Cisjordania, y que efectivamente tiene, por supuesto, una importancia grande para los palestinos, pero que también, y eso no se reconoce, es muy importante para el mundo judío. Ahí está la tumba de los patriarcas, donde están enterrados, de acuerdo con la tradición, Abraham, Isaac, Jacob y sus respectivas esposas. Bueno, y ahí sobre eso se construyó después una mezquita, etcétera, etcétera. Hay mucha disputa al respecto y sin duda ustedes lo han visto esto también en las noticias. Pero hay otro caso que yo no lo conocía y me gustó porque es curioso. Es una isla japonesa, isla sagrada japonesa.
Era
que se llama,
que no pueden entrar las mujeres, ¿no?
En la que tienen prohibido entrar las mujeres.
Ni una menos.
Okinoshima se llama la isla.
¿Cómo?
Okinoshima.
Qué bonito.
Ya, y Okinoshima es una isla que está en el suroeste de Japón y donde efectivamente... solamente los hombres pueden entrar, las mujeres lo tienen prohibido, y los hombres que se quieran bañar ahí en las playas de esta isla tienen que hacerlo completamente desnudos.
¿Y qué gracia tiene la playa?
Bueno, es que ahí se realizaban, era un lugar de donde se realizaban oraciones y rituales para asegurar, o más bien para pedir por la seguridad de la navegación marítima. Cada vez que se partía algún barco, entonces aparentemente estos caballeros se metían al agua ahí.
Era un ritual.
Desnudos, para que estas embarcaciones tuvieran un buen destino. Es una isla realmente muy, muy chiquitita. Y es un lugar, eso sí, que de acuerdo con la visión que tiene ahora la UNESCO y que este cuerpo, o sea, esta organización de las Naciones Unidas para la cultura, es un lugar, bueno, que tiene importancia entonces para la humanidad. Hay, sobre todo, son sacerdotes de los templos Shinto los que a los que se les permite viajar hasta esta isla, llegar hasta este lugar y hacer sus oraciones en un templo que se ha construido ahí y que es un templo del siglo XVII. Dice aquí una nota que aparece en el Guardian que aparte de estos sacerdotes, alrededor de 200 hombres pueden visitar también el templo una vez al año, el día 27 de mayo, para rendirle honor a los marinos que han muerto, particularmente durante la guerra ruso-japonesa de 1904 y 1905. Y antes de meterse al agua, tienen que hacer una serie de ritos, entre ellos sacarse la ropa. Nunca se ha dicho por qué no se le permite a las mujeres, pero básicamente tiene que ver con lo que siempre se le achaca a las mujeres en muchas culturas extremadamente patriarcales y machistas, que hay un dejo de impureza en la mujer y que por lo mismo no puede bañarse en esas aguas. Ese hoy día es considerado patrimonio cultural de la humanidad por parte de la UNESCO.
Se ve bonito, en Duna.
No, ese lugar es lindo, pero
esto es lo más cerca que lo voy a ver probablemente.
Sí, claro, claro. Bueno, las cosas pueden cambiar.
¿Quién sabe?
Todo cambia. Oye, Pitu, ya pues.
Un gusto, pues.
Que esté muy bien, ¿ah? ¿Eh? Vamos a escuchar un poquito de música. Esta es la canción Kiss con Prince.
Take a listen. Kiss.
Escuchamos a Prince con la canción Kiss. Ustedes saben, y lo hemos conversado otras veces acá, que desde que llegó Recep Tayyip Erdogan al poder en Turquía, se ha ido produciendo un avance paulatino, pero no por ello menos definitivo, hacia un país cada vez más islamizado, hacia un país donde el aspecto religioso tiende a ser cada vez más importante, más fundamental para prácticamente todas las actividades de la sociedad. Esto de alguna forma es una destrucción de la Turquía moderna, de la Turquía que el fundador de la República de Turquía intentó construir, Mustafa Kemal Atatürk, el famoso Atatürk, ¿no es cierto? Que era una Turquía donde el tema religioso estuviera completamente separado. Era un país completamente laico. Y claro, lo que buscaba, entre otras cosas, la fundación, digamos, de la Turquía por parte de la Turquía moderna por parte de Atatürk, era que fuera un estado laico con leyes civiles que no tuvieran ningún componente religioso. Y así permaneció durante mucho tiempo hasta los años 80, en que las cosas comenzaron a cambiar, entre otras cosas porque a partir de los años 80 las juntas militares que gobernaron quisieron destruir todos estas expresiones tenían que ver con Occidente y que habían contribuido a lo que ellos consideran la decadencia de Turquía. El marxismo, el humanismo, la visión de freudiana, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, el darwinismo. Bueno, y ahora se ha dado un paso adicional a propósito de la teoría de la evolución, porque el Ministerio de Educación turco acaba de hacer una revisión de sus regulaciones, y a través de una circular anunció la eliminación de la única unidad de la asignatura de biología que trataba el tema la evolución, de los orígenes de la vida, la evolución, en toda la educación primaria, esto hasta el octavo. Particularmente 12, 13 años, ahí es donde se le enseñaba acerca de la selección natural y de el origen de la vida y la evolución de los seres vivos. Un representante del Ministerio de Educación indicó que se trata de un tema polémico, esto de la evolución. Los alumnos no dominan el contexto científico para entenderlo. Así que la evolución solo se va a enseñar en los liceos de educación secundaria. Y el problema es que uno diría, bueno, se posterga un poco, pero no todos los niños asisten a la educación secundaria. Algunos optan directamente por la formación profesional, por lo tanto no tendrían este tipo de ramos, y otros optan por institutos de formación religiosa, que ustedes saben, es una forma de proselitismo islamista bastante frecuente, y se ha manifestado en Pakistán, se ha manifestado en Egipto, se ha manifestado también en Irak y, por supuesto, también en Turquía. Además, con este nuevo programa de enseñanza, se duplica el número de horas de religión. Son 2 horas semanales ahora, y son las mismas que se van a dedicar a la clase de biología, es decir, que también va a quedar en 2 de las 3 que tenía. A principios del año 2017, miembros de la comunidad científica del país pedimos al ministerio no acabar con la evolución. Explicamos lo importante que es el tema para la ciencia y que no se trata de una cuestión científica controvertida, ni tampoco es una cuestión de fe. Estas son expresiones de Ismail Becker, de la Sociedad de Ecología y Biología Evolutiva. Hoy día, la verdad que no solo hoy, sino que a través de los últimos 30 años de adoctrinamiento islamista, porque eso es en realidad lo que ha pasado, se ha logrado lo siguiente. De acuerdo con una encuesta realizada, publicada en realidad por la revista Science, se ha logrado que solamente el 25% de los turcos, la cuarta parte de los turcos, crea en la evolución. una cosa muy distinta. Espero a lo que pasa aquí en Chile y en general en los países occidentales. Bueno, vamos a hacer una pausa. Les quiero decir antes que en lo alto de Lo Barnechea se desarrolla desde hace 150 años los bronces de Anglo American, una operación minera donde más de 6.000 trabajadores dan vida a un país orgullosamente minero. Los bronces, la minería vive aquí. Conoce más en chile.angloamerican.com. En Los Trapenses imagina la vida en un espacio que lo reúne todo y descubre una forma distinta de vivir. Conéctate con la naturaleza desde un lugar sin comparación. El resultado de una nueva arquitectura horizontal Los Trapenses, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto castroitagle.cl. Y tu nuevo outfit de invierno está en el Winter Sale de Casa Costanera. Ven y llévate lo mejor de sus marcas con increíbles descuentos. Mall Casa Costanera, nueva Costanera 3900, Vitacura. Hacemos una
concepto horizontal. Visita piloto castroitagle.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Saben que ya son miles los empresarios que duermen tranquilos? Ya nada les quita el sueño gracias al crédito comercial en línea BCI. Ingresa hoy a bci.cl/empresarios y tú también vuelve a dormir tranquilo. Clínica Las Condes ahora más cerca de sus pacientes porque quieren que tú y tu familia puedan contar siempre con el mejor equipo médico y con valores más accesibles. Por eso elijo Clínica Las Condes. Ya estamos con nuestra entrevistada de esta tarde, ella es Patricia Roa, directora de Trabajo para un Hermano, que es una organización que ya lleva 35 años trabajando. Y me contaba Patricia antes de salir al aire que la verdad que nunca se imaginaron sus fundadores que iba a durar tanto esta organización, porque fue creada para enfrentar un problema bien puntual el año 82 con una crisis de desempleo, que fue tremenda, con desempleo de dos dígitos durante largo tiempo. Ahí aparecieron esos, los más viejitos se acordaban, los programas del PEM, el POG, etcétera. Patricia, buenas tardes, bienvenida a Aire Fresco, ¿qué tal?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Ustedes están además en estos días en una campaña que se llama Tu trabajo no es algo que te dan, tu trabajo es algo que tú das. Pero quería partir por la historia, que me contaras un poco cómo nace y cómo ha ido evolucionando esta fundación.
Bueno, como ya decías, en 1982 el país vivió una feroz crisis de desempleo, muchos lo recordarán, los que estaban y los niños que vieron a sus padres tan afligidos. En ese momento surgió una campaña para dar trabajo a un hermano, era ese el sentido de no hacer distinciones de quienes estaban pasándolo tan mal. Fue una campaña que autorizó el entonces cardenal Silva Enrique por un año para poder juntar fondos y dar trabajo a un hermano. Culminado ese año, cuenta nuestra fundadora Josefina Rasuri, fueron a darle cuenta al cardenal y él sabiamente preguntó, ¿y se ha acabado? ¿Terminó el desempleo en Chile? Y bueno, estamos 35 años después con otras cifras de desempleo, pero que con el desafío vigente, no solo de procurar el bienestar para aquellos que tienen condiciones más precarias, que son más vulnerables en nuestra sociedad, sino que también para el conjunto de los trabajadores en esta campaña de cuál es el valor del trabajo, este trabajo que tú das.
Cuéntanos en qué consiste la labor que realiza la Fundación Trabajo para un Hermano.
Bueno, durante estos 35 años hemos podido acompañar a muchos trabajadores y trabajadoras que buscan empleo y también a algunos de ellos, y principalmente es nuestra misión ahora, ayudarlos en sus emprendimientos. Hay un conjunto de personas que hoy día no pueden acceder naturalmente a un trabajo dependiente y que por el lugar donde viven, las condiciones de su familia, prefieren emprender. Pero para que ese emprendimiento sea exitoso necesitan un acompañamiento. Y ahí estamos nosotros en 4 centros en la región metropolitana, en distintos barrios de la ciudad, apoyando a estos emprendedores. Los apoyamos en un orden de 2.000-2.500 personas año y los acompañamos en este camino de surgir.
Estamos conversando con Patricia Roa, directora de Trabajo para un Hermano. En estos mismos días, y a propósito de otros temas, se está poniendo muy en cuestión el hecho de que sean organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, las que se hagan cargo de problemas que deberán ser resueltos a través del Estado y a través de políticas públicas. ¿Por qué, a juicio tuyo, esto es así? ¿Por qué, no solo en este ámbito, en muchos otros ámbitos, el cuidado de los menores, el cuidado de los adultos mayores, sí, etcétera, etcétera, la sociedad civil ha tenido que entrar y lo ha hecho de manera muy fuerte, en algunos casos de manera además muy efectiva?
Bueno, nosotros creemos que en materia laboral, este es un desafío de toda la sociedad. Y aquí, sin los grandes protagonistas, empleadores y trabajadores, no hay política pública ni Estado que pueda fomentar un buen trabajo, un trabajo decente. Y ahí la sociedad civil tiene un lugar y un espacio. Y lo que hemos debatido más bien aquí es la ausencia de alguno de estos actores o su aporte deficitario o cómo la sociedad cuestiona en que algunos de ellos no reacciona, no aporta al nivel de que cada uno de los ciudadanos espera.
Concretamente el Estado, ¿no? O también la sociedad, la propia sociedad civil.
Yo creo que también porque...
Los empresarios, por ejemplo.
En el tema laboral es tan claro, es una triada. Aquí no es posible avanzar, y lo vemos en los países que son exitosos, si no es de la mano y en cierta coordinación, empleadores, trabajadores y Estado. En este tema es muy visible el trabajo tripartito que se debe desarrollar para tener un buen trabajo.
En la labor que ustedes tienen... ¿Qué ejemplo nos podrías dar de funcionamiento virtuoso al enfrentar un problema? ¿Cuándo ustedes consideran que ese problema se resolvió y se resolvió de la manera que lo querían ustedes en términos ideales?
Bueno, mira, cuando enfrentamos, tenemos cursos de oficios. Una labor importante es recuperar los oficios. Hoy día en Chile no hay muchas posibilidades para quienes son vulnerables y quieren ser orfebres, por ejemplo, recuperar ese oficio que fue tradicional en nuestra cultura. Cuando logramos, por ejemplo, que nuestra fundación dé un curso de orfebrería, acceda a fondos públicos para financiar esta capacitación y podamos tener luego encuentros con la empresa privada de que compra estos productos para sus regalos corporativos, ahí tú tienes un ejemplo virtuoso de cómo puedes articular una política privada con políticas públicas y con iniciativas. La verdad es que el diálogo y el encuentro es algo que nosotros propiciamos, y muchas veces en Chile la falta de diálogo nos pasa la cuenta. Muchos hacen no coordinadamente, no conectados, y pierde la ciudadanía en general.
Estamos conversando con Patricia Roa, directora de Trabajo para un Hermano. ¿En qué consiste la campaña en la que están ustedes ahora? Tu trabajo no es algo que te dan, tu trabajo es algo que tú das.
Lo que hemos querido es relevar el aporte que cada uno de nosotros hace. Nosotros estamos convencidos que todos los trabajos tienen una gran importancia, también el del empleador cuando trabaja haciendo algún emprendimiento. Y queríamos graficar esto, esta discusión que parece tan árida, animándolo con algo bonito que sensibilizara. Por eso hemos contado con la colaboración de Andrés Wood, que filmó 5 vidas de trabajadores que existen. Lo pueden encontrar en nuestra página web tph.cl, que son historias de vida que ellos nos hablan de cómo es importante para ellos su trabajo, pero desde el lugar del protagonista, de lo que tú das. Hemos tenido una muy buena recepción y queremos ser un motivo de conversación en los lugares de trabajo, en los sindicatos, también en las casas, cuando a lo mejor se animan a ver esto después de almuerzo.
¿Cómo se ha manifestado en el caso de ustedes el sentimiento, ambiente que hay en relación con la desconfianza que existe hacia las empresas, hacia los empresarios, hacia los gremios y también hacia las propias organizaciones de la sociedad civil? Estamos en estos días en este ambiente de descreimiento, de escepticismo y sobre todo de desconfianza.
Sí, y además de falta de satisfacción. Mira, miramos unas encuestas que se repiten, busca el indicador que quiera, el Estudio Nacional o Internacional. El 20% de los chilenos se declara, solo un 20%, satisfecho con su trabajo. Y ahí es mucho más que un salario. Tiene que ver con esta falta de reconocimiento, de retribución, este clima de desconfianza en que no hay verdaderos socios en una empresa o con los gremios que los representan. Y eso no es alentador. Pasamos demasiado tiempo en nuestras vidas trabajando. Es el momento, el lugar en que podemos conseguir bienestar para nuestra familia. Y si lo hacemos en ese clima, la verdad es que Chile tiene bien difícil convertirse en un país más justo.
¿Y por qué se genera ese clima? ¿Y de quién es responsabilidad que se pueda producir algún cambio?
Bueno, nosotros estamos convencidos de que es nuestra responsabilidad, es decir, ni siquiera para ponerlo en los otros. Creemos que es de todo, pero vamos a partir por nuestra responsabilidad. Una de las causas es que cuando hemos visto que varios amigos se juntan o gente después de la oficina, y lo primero que dicen es, no, pero no vamos a hablar de pega. Entonces, ahí hay algo que hemos quitado de nuestro cotidiano, hablar de aquellas cosas que nos aprobleman, que nos afectan, que nos generan agobio. Y eso también es un alimento para esta desconfianza, porque no compartimos estos temores. Yo no sé si decirle a mi jefe alguna de las cosas que yo pienso de cómo se está haciendo el trabajo, tengo temor. Tampoco no sabemos si los jefes tienen una cierta reserva con respecto a sus trabajadores. Por tanto, creo que ese clima de desconfianza, lamentablemente para todos nosotros, cada uno ha puesto bastante empeño en ese clima de desconfianza. No creemos solo en mirar la vereda enfrente, queremos preocuparnos de nuestra propia vereda.
Y el caso de usted, un caso de trabajo para un hermano, ¿en qué tipo de empresas tienen mejor acogida cuando se trata de buscar empleo o de generar instancias de emprendimiento, por ejemplo, como la que tú nos decías, que se convierte finalmente en la creación de un negocio?
Bueno, mira, tenemos experiencias muy disímiles como para decirte es la gran empresa o es solo la pequeña empresa, pero generalmente son aquellas empresas que tienen una preocupación por este valor del trabajo, que abren sus expectativas más allá de aquello estricto que están haciendo, porque cuando tú quieres mirar al otro, tienes que salirte de tu propia individualidad, por lo tanto cuando hemos logrado ese diálogo, tenemos buenas experiencias. Lo que sí nos pasa es que muchos de estos trabajadores que están vinculados a nuestro centro quieren tener trabajo cerca de su domicilio, de donde viven, y quizás eso es un punto que debiéramos trabajar más con las empresas, de cómo las empresas, si bien tienen que tener trabajadores que necesiten, pueden vincularse mucho más a su territorio, buscar por ejemplo trabajadores de la comuna donde están domiciliados. Para muchos de nuestros trabajadores que son más vulnerables, el cruzar la ciudad es una barrera.
Claro, esa debe ser una de las manifestaciones tal vez más escondidas, algunos lo consideran un poco intangible, pero el nivel de desigualdad que hay en Chile también se manifiesta desde el punto de vista territorial y entre otras cosas en la lejanía de las personas con sus fuentes laborales.
Es brutal.
Y yo creo que hay una relación directa entre una cosa y la otra.
Es increíble porque nosotros en una cuadra cerca del centro de Barranca podemos encontrar dos mujeres. Una tiene un pequeño emprendimiento con un horno, por ejemplo, o alguna actividad de costura, y la otra es trabajadora de casa particular. Pueden ganar lo mismo, pero esa trabajadora de casa particular tiene mucho más capital social porque recorre la ciudad. Tiene otras fronteras. Sin embargo, su vecina no quiere salir ni siquiera al otro extremo de la comuna porque le es desconocido y le es amenazante. Entonces, las desigualdades no son solo de ingreso, y sin duda que un salario que no es justo perjudica enormemente el desarrollo de una familia, pero también tenemos que mirar la manera en que se organiza la ciudad, en que está el territorio, y cómo muchas veces nosotros tenemos estas falsas fronteras que nos impiden surgir y salir adelante.
Ahora, yo hubiera pensado que en ese mismo ejemplo la más perjudicada es la persona que tenía que recorrer una gran distancia para llegar a otro lugar. Tú dices que no, que es la persona que se queda.
No, ¿sabes por qué? Porque ellos, por ejemplo, valoran de que tienen más habilidades. Si se queda sin trabajo, sabe dónde buscar. Conoce la ciudad, tiene más contactos, tiene más redes. Entonces, claro, uno podría pensar que yo que estoy en mi casa hago algo que está mucho más protegido. Sin embargo, ese mundo íntimo, doméstico, me quita muchas oportunidades. Entonces, esa trabajadora de casa particular tiene acceso a un mundo mucho más amplio que el que tiene esa trabajadora en su propio hogar, por ejemplo.
¿Dónde está hoy día el foco del trabajo de ustedes? ¿Está puesto en mujeres o en hombres, en jóvenes, en adultos, incluso adultos mayores? ¿Dónde dirían ustedes que están los problemas más críticos en relación con el trabajo?
El mayor número de beneficiarios nuestros son mujeres. Y ahí yo creo que tenemos un trabajo pendiente. No solo en que las mujeres jóvenes les cuesta conciliar su familia que recién emprenden, sino que también en las mujeres mayores. Recién hoy tenemos una política pública como el Más Capaz que incluye a mujeres sobre 60 años. Pero hoy día la vida es mucho más que jubilar a los 60. Y por tanto tenemos ahí un foco importante de nuestras acciones, porque además hay muchos hogares hoy día que están a cargo de una mujer. Y esa mujer ya solo no tiene a cargo sus hijos, sino que también algunos adultos mayores dependientes, personas postradas con alguna discapacidad. Entonces se hace muy difícil salir adelante. Yo te diría que si bien nos importa muchísimo los jóvenes, los adultos mayores, hay un foco muy principal en el desafío que hoy día tienen las mujeres para insertarse al mundo laboral.
¿Y cuáles son las trabas con que se encuentran hoy día?
Mira, principalmente conciliar trabajo y familia, porque todas las mujeres trabajamos, algunas remuneradamente y otras no. Y aquellas que lo hacen remuneradamente tienen doble jornada, trabajan en su casa y trabajan fuera. Y no siempre con ayuda, con apoyo, con entregar responsabilidades a otros integrantes de la familia. Entonces, a las mujeres, y sobre todo si son mujeres sin muchas capacidades de aprendizaje, capacitación, empleo, la habilidad, se les hace muy difícil salir adelante.
Sí, quería ofrecer el micrófono de Radio Duna acá de Aire Fresco para que hagas la invitación a la gente a que conozca primero la campaña que están realizando actualmente y que si se interesa, si se motivan, puedan también colaborar con ustedes a través de qué medio.
Sí, muchas gracias. A todos los que nos escuchan, los invito a visitar www.tph.cl. Inmediatamente podrán acceder a estos 5 videos que están preciosos, que seguramente van a ser una linda excusa para conversar en familia o en la empresa, con sus amigos. Y si se animan, los queremos convocar a ser voluntarios. Y voluntarios no solo con una donación, a veces no es solo el dinero. Si tú tienes tiempo, eres un profesional, tienes algún oficio, nos puedes entregar algunas horas de tu mes de trabajo, estaríamos muy contentos que pudieses aportar a esta fundación.
Le queremos agradecer muchísimo a Patricia Roa, directora de la Fundación Trabajo para un Hermano, quien nos ha visitado esta tarde aquí en Aire Fresco. Gracias, Patricia.
Muchas gracias.
Vamos a escuchar un poquito de música. Joe Cocker con Fire It Up.
Sitting staring out a window, trying to figure out just what to do. Last time that she gave her heart away, it came back broken in two. Like an old abandoned car, she parked it down on for Lonely Avenue. And she forgot about it till the day she laid her eyes on you. And her heart said, fire it up. And her soul said, fire it up. And her mind said, fire it up. Let love live again. You sitting in a subway station, watching as the trains go flying by. Hate the black man till the black man reached out and saved his life. He was pulled out of the darkness, rescued and blinded by the light. Ain't it crazy how a simple act of kindness can open up your eyes, open up your eyes, and let your heart say, to figure out the world, searching for a reason to believe in what makes this big ball turn. But if we hold on to each other, give love, show love for all love's worth, yeah, they might call us crazy, but tell me, who's it gonna hurt? Who's it gonna hurt? Let our hearts say, fire it up. And let our souls say, fire it up. And let our minds say,
Escuchamos a Joe Cocker con Fire It Up. Fire It Up. Enciéndelo, eso es. Oye, a ver, ustedes seguramente lo han visto esto más de alguna vez, o tal vez han sido los protagonistas de esta situación. Niño o niña también, jugando fútbol en la escuela de fútbol del fin de semana. A veces también en la semana tiene escuela de fútbol. Pero ya los partidos oficiales en general son los fines de semana. Y a los costados, ahí en las canchas, están las mamás y están los papás gritando, haciéndole barra a sus hijos, gritándole cosas al árbitro, gritándole cosas al resto del equipo, convirtiéndose en entrenadores. La verdad que es una locura. Y esto pasa no solo acá en Chile, sino que en muchas partes del mundo. Y en Suecia decidieron tomar cartas en el asunto. Fíjense que los principales clubes de fútbol de niños de Estocolmo hicieron una encuesta para saber qué tanto afecta a los propios niños lo que hacen sus papás y la mamá. Ese tipo de cosas. Árbitro, no sé cuánto, ese tipo de gritos. Bueno, dice que uno de cada tres niños pensó en dejar el juego debido a lo que la encuesta llama padres sobrecomprometidos. Hubo también un grupo de adultos, o sea, se entrevistó aquí a los niños y a los adultos. El 83% de los adultos dijo que había visto a padres que presionaban a sus hijos demasiado o criticaban a los árbitros y funcionarios en voz alta. Así que, bueno, quedaron consternados los distintos clubes con este número y decidieron lanzar un código de fútbol. Y es una especie como de compromiso que deben firmar las mamás y los papás. Yo como padre, incluye a las madres, haré todo lo posible para apoyar a mi hijo, a otros niños, al personal del club, a los árbitros y a los padres en el entrenamiento y en los juegos a través de una participación positiva. Será pedido también que este código esté impreso en las camisetas para que se haga cada vez más popular y se convierta en una forma de conducta de la mayoría de los papás y de la mayoría de las mamás. Uno de los jugadores de equipos adultos y que está también presenciando este problema dice: en el ambiente deportivo de un niño, la alegría siempre tiene que ser lo más importante, porque es lo que recuerdan toda su vida. Los partidos, los torneos, las sesiones de entrenamiento son instancias donde puedes pasar tiempo con tus amigos y hacer algo que te gusta. El fútbol es pasión, es alegría, tristeza y todas las emociones en el medio. Es lo más hermoso que hay, por lo tanto, queremos asegurarnos de que nuestros hijos puedan experimentar esta alegría y estos sentimientos. Se trata de sus recuerdos, de sus experiencias, de las de los niños, no la nuestra, de los papás o las mamás. Buena idea, ¿eh? Mira, si de los países desarrollados muchas veces vienen ideas muy buenas. En este caso, de Suecia. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy de Yoko a John. Luego Nada Personal con Juan Manuel Astorga y Consuelo Saavedra. A las 8, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Nicolás Vergara y Harald Beyer. 20:30 horas, edición limitada.